tanto, en el cruce de Retuerto se acaba de registrar un accidente con al menos una persona herida. Policía Municipal se hace cargo de este atestado y retirado ya el vehículo que ocupaba un carril sentido Cantabria en la 8 en el puente de Múzquiz.
Complicada, por lo menos, como vemos la situación en las carreteras. Así llegamos a la 1:05. En una hora repasamos lo más destacado de la jornada. Les dejamos ya con el deporte.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 10 de junio 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos destacan, Silvano Alvilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También estará, por supuesto, con nosotros Juan Elejalde. En este día martes en el que, dale Plaza, titulares.
Pues con un programa variado para la jornada de hoy, fútbol, ciclismo y boxeo. Fútbol, tras la disputa de la UEFA Nations League y los partidos amistosos de Marruecos, ya tenemos a todos los jugadores del Athletic de vacaciones. Ahora tienen tiempo para descansar, coger fuerzas de cara a la próxima temporada, próxima exigente temporada. El pasado verano Nico Williams estuvo en boca de todos, prácticamente hasta el inicio de la liga. Este año parece que será más de lo mismo, cantos de sirena para el menor de los Williams. En ciclismo ya estamos en las citas más destacadas del calendario y uno de los nuestros lo dejará al final de la temporada. Omar Fraile será protagonista hoy aquí en Onda Vasca. Y este fin de semana Bilbao se va a convertir en el epicentro mundial del boxeo. El sábado día 14 en el Frontón Vizcaya la pelea estelar será la que enfrente al panameño Ricardo el Científico Núñez y nuestro John Fernández. John Fer, en esta edición de la movida deportiva vamos a charlar con Jonathan Peña de la promotora PCI.
Ahí está, ese titular que me parece interesante, ¿eh? El del científico. ¿Será porque te mete las leches pensándolo mucho?
No lo sé.
Está muy bien lo del científico. 1:07, qué bien lo vemos, cómo lo escuchamos. Somos de Elías Visión Audición, opticaelias.com, esa es la web. Sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Gafas, allí. Audífonos, también allí. Elías Visión Audición. Pero ojo, otra recomendación. Hoy y siempre, Cantabria Infinita, apetece, claro que sí. ¿Qué por qué apetece? Pues porque en Cantabria cada rincón tiene alma. Y en Costa Quebrada el paisaje habla por sí solo. Acantilados escarpados, playas escondidas y una luz que enamora. Es naturaleza pura, salvaje, sin filtros. Hoy y siempre, Cantabria Infinita, apetece.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa. No dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa. Somos Jaén Selección 2025.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco. Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93481-3640.
¿Quieres dar un salto en tu carrera directiva? Con el MBA 100% Executive de la Cámara de Comercio de Bilbao y ESIC lo conseguirás. Adquiere una visión estratégica de alto nivel, fortalece tu red de contactos y desarrolla competencias de liderazgo de primer nivel. Aprovecha los descuentos por matrícula anticipada. Consulta condiciones en formacion.camarabilbao.com.
Udako Euskara ikastaroak veranea en euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eus y en los euskalteguis de AEK.
Abierta también la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, venga, que tenemos un martes con bastantes cosillas, ¿eh? Porque es verdad que ahora mismo está todo el mundo de vacaciones. Hablo del primer equipo del Athletic, también los directivos, mejor dicho, los que dirigen la parte técnica también están de vacaciones. Los directivos casi nunca están de vacaciones y están siempre trabajando, pues siempre hay cosas, por ejemplo, campus, cosas de estas en el Athletic o otro tipo de organización a nivel de club. Pero digo que va a haber un veranito, pues tanto para entrar como para salir, con cosas y con detalles. Hace unas horas me decía un amigo, ojito con lo de Nico. Y claro, ¿por qué? Pues porque llegan cantos de sirena desde muchos lugares. Hay una cuenta Athletic Extra que en Twitter refleja todo lo que van contando por los diferentes medios de comunicación del mundo sobre los jugadores del Athletic. La verdad que el tío es un hacha y tiene un filtro muy bueno, entonces cada vez que llega una información de alguien del Athletic, pues nos la mete ahí y nosotros nos vamos enterando. Como yo conozco a la persona que lo lleva, no voy a desvelar quién es, obviamente, pero le conozco, pues ayer por la tarde charlábamos y ojito con esto, con lo del Bayern de Múnich. ¿Yo qué hice? Pues ponerme manos a la obra a currar y a ver que, a ver, no es que no curre todos los días, curro todos los días, ¿vale? Pero en ese momento pues haces un poquito más por enterarte de cómo son las cosas, ¿no? Interés real, ojo, interés real del Bayern de Múnich, muy real del Bayern de Múnich. Como hay interés muy real del Arsenal también. Arsenal y Bayern de Múnich pujando por Nico Williams. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estamos en las mismas del verano pasado, pero ahora con más equipos en la pelea. Hoy también decían que el Barça ya no está interesado en Gullian, quizá porque no lo pueden pagar, entre otras cosas. Y otra cosa, también el Atleti sí que quiere que Williams siga en el equipo rojiblanco durante más años. Que esto, vamos, se lo han trasladado, pero es que se lo trasladan yo creo que casi todos los partidos. O sea, después de los partidos le dicen, oye, que a ver si sigues un poco más. Digo esto en tono de coña, pero que es verdad, o sea, que el Athletic a mí lo quiere. Lo que pasa es que hace poco salían unas cifras que para nada eran esas cifras de las que se habló, ¿vale? Porque se habló de 10 millones y no, para nada, es eso, ¿eh? Pero que ahora mismo es verdad lo del Bayern de Múnich, es verdad lo del Arsenal y también es verdad que el Athletic quiere ampliar el contrato de Nico Williams. ¿Qué sucede en esto? Pues lo de siempre. Que depende quién venga y depende con qué intenciones y con qué proyecto y con qué oferta económica, hablo al jugador, pues el jugador lo verá de una mejor manera o de una peor manera. O decidirá directamente quedarse en el Atleti. Pero bueno, yo ahí como no me voy a meter, porque yo no soy el jugador, ni vivo la vida del futbolista, ni por supuesto soy nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer, pues lo que decida el jugador en un momento determinado, ya la temporada pasada decidió quedarse en el Atleti cuando pudo haberse ido, porque la temporada pasada, es verdad que el Barça fue el que se habló mucho en verano, pero había más equipos. Y a mitad de temporada pasada, hubo un equipo que vino con la tela, que dijo, que nosotros tenemos el dinero. Y lo paró Nico, y lo paró su representante, ¿vale? O sea, que esto es real, que pasó la temporada pasada, no la que acaba de pasar, no, la anterior. Y eran, pues, unos milloncitos que hubiesen venido bien. Y en ese momento tampoco tú sabías si el Atleti iba a ganar, si no iba a ganar, si iba a estar en Europa, si no iba a estar en Europa. Quiero decir que eran momentos en los que el dinero podía haberle venido muy bien al Atleti. Y se paró. Se paró. Pero bueno, hoy y a esta hora confirmamos el interés real del Bayern de Múnich, confirmamos el interés real del Arsenal y confirmamos que el Atleti, por supuesto, quiere seguir con Nico Williams en su plantilla por más tiempo. No en las cifras, esas cifras que fueron un poquito fuertes que se dieron el otro día, ¿vale? Entre otras cosas porque el Atleti no se puede permitir eso y porque tampoco ha pedido eso, o puede pretender eso Nico Williams, para nada. ¿Qué tal esta plaza?
Muy bien. Cuando presentes a todos, te hago dos preguntitas.
¿Cómo estás, Vilella?
Esperando a que las pregunte plaza.
¿Qué tal estás, Alejandrén?
Yo muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros. Me importa una higa lo que haga Nico.
¿Así? ¿De saque?
De saque. Es decir, si alguien viene a pagar los 58 millones, la cito rosa y a donde quiera ir. Si el Atleti está dispuesto a renovarle, yo estoy dispuesto a renovarle. Yo creo que el Atleti, con lo que ha ganado con la Champions, con la posibilidad de ir a Champions, con la televisión, con los datos que tiene en este momento, le puede perfectamente pagar lo que pida Nico en el Atleti. Lo que pida Nico en el Atleti. No es que esta cifra no es verdad. Nunca vamos a ver cuál es la de verdad. Pero a mí no me importaría nada. Si no es que le pagan 10 millones netos, que le paguen 10 millones netos. Hay dinero para pagar los 10 millones, que se los paguen y que se quede. Pero si no está por la labor de quedarse porque tiene un equipo que le paga más de la cifra que le puede pagar el Atleti, en el mejor de los supuestos, la cito, Seur
bien.
Y Casera.
Pero yo, que de verdad, insisto, no voy a decidir por Nico, ni voy a hablar aquí de no haría bien o haría mal.
No.
Yo lo que siempre digo es que lo que nadie se tiene que molestar o no se debería molestar es porque de repente él, y antes sí lo he dicho en el speech, proyecto. Oye, le pueden vender un proyecto para pelear por la Champions. Y le puede apetecer.
Eso es.
O para ganar la liga de no sé dónde. O para que yo eso, como profesional que es, lo entendería.
Pero yo pregunto, cuando dices
siempre hay que se marche bien.
Sí, sí. No, que sí, que sí.
No,
eso, por
no
supuesto.
Esperando a terminar el contrato que tiene de 3 y marcharse gratis. Si hace el marcharse gratis, a mí no me gusta.
No se va a ir gratis nunca, Nico.
La primera premisa es esa, Juan. Esa es la primera premisa.
Ahora, siempre que se marche, pagando los 58 que pone abajo de la cláusula, ¿dónde hay que firmar? Que se marche si quiere. Ahora, que yo prefiero que se quede, sin ninguna duda. Pero me parece, José, y te lo digo de corazón, ya sé que tú eres periodista, que es muy importante y todo lo que queráis, pero esto habría que hablarlo hoy y nunca más hasta que venga un tío que lo pague.
Bueno, pero hay información, vamos a ver, Juan, hay información que va sucediéndose minuto tras minuto y nosotros tenemos que dar constancia de ello. Me parece interesante.
Pero, José, hay una cronología, Juan.
¿A quién le importa si está el Arsenal, el Bayern, el Madrid, el Barcelona, el Celta Vigo, el Coruña, el Nasty de Tarragona, el Jerez de la Frontera? ¿A quién le importa?
A mí.
¿Hay ofertas? Es evidente. Todo el mundo sabe que hay ofertas por Nico. Es evidente. No hace falta ser Einstein para saber que hay ofertas por Nico. ¿Qué más da si tiene 2 o 27? La historia es, hay dos opciones. O aceptas una de las ofertas, que evidentemente es otra de las cosas, que la Atleti lo tiene claro. Vale 58 millones. No lo que pone, ¿cómo se llama? Transfer Market o Transmarket o su Recristina Madre, que pone de repente que vale 27. Tío, vale 58, porque es lo que pone la cláusula. No hay ni media posibilidad de modificar esa condición.
A mí lo que sí me parece insano, y ahí, mira, es más, en las redes sociales respondía el propio Nico Williams, es con lo de que haya mucha gente que en momentos determinados diga, mírale cómo está jugando con España y los minutos que lleva con
esto
España.
Es una gilipollada.
Yo de verdad, o sea, no, por favor, no. O sea, Nico, cuando ha estado medio, ha querido estar a tope con el Athletic, a tope, jugándose la lesión, o más lesión, y el otro día estaba Y bueno, ya visteis que no pudo acabar el partido tampoco. Es.
No, no, y de hecho, después del gesto, creo, del gol de Oyarzabal, creo que se le enchufa justo en segundo plano y tiene un gesto raro en la cara.
Oye, una pregunta, se toca el autor. José, con referente a la del interés del Bayern de Múnich, como diría Juan, ¿alguien ha hablado con alguien? ¿O solamente sabe que hay interés del Bayern por Nico Williams?
Hombre, evidentemente, de plaza. Como que ha tirado uno del Bayern de Múnich, ha puesto ahí como en los cómics un bocadillo y ha dicho, me interesa. No,
interés,
claro que le han preguntado al... Le han preguntado al entorno de Nico, bueno, a la representación, al representante de Nico.
Y es verdad que, por lo que pone también en las cuentas de Twitter, que se rebajaría el sueldo Nico si va al Bayern de Múnich.
Eso no es verdad.
Vale.
¿Cómo va a ir a cobrar menos?
Es que de verdad. ¿Quién pone eso?
¿A un equipo mejor cobrando menos?
Vamos a ver, ¿quién pone
Nico
eso?
Nico ha fichado por los jesuitas ahora.
No, pero eso que me estás diciendo tú no es eso.
Ahí se refiere a las pretensiones iniciales.
Claro, no, pero no es que se rebaje el sueldo. No, pues a ver, eso no tiene que ver con lo que estás diciendo tú, Ángel. Igual en el Valle de Múnich pensaban que quería no sé cuántos millones y él ha dicho que no son tantos.
Por eso.
No, vale, pero bueno, eso ya es hablar por hablar. Ya lo de las pretensiones y tal, no, pero eso no
eso
tiene...
Eso no lo vas a saber nunca. No, salvo que hables con Nico. Y Nico no va a hablar contigo, así que tranquilidad.
Oye, y es bueno para Nico, todos los veranos están igual. Descansa este hombre en verano.
A ver, es un futbolista top, es lo que hay, socio.
Joder, chico, si no descansa ninguno.
Es el peaje, el premio de ser un buen futbolista. De mí no van a hablar, que él va a fichar por Bayern de Múnich.
Mireia, estáis equivocados, que os tenéis que leer el estatuto del periodista, que es mentira toda esta historia, que todo Dios tiene que saber lo que pasa con Nico. Que no, que provocamos nosotros que pasen cosas, que no tiene sentido. Que a la gente, a pesar de lo que vosotros penséis, le importa una higa saber si hay 3 ofertas o 27. ¿Hay ofertas por Nico? Sí. ¿Cuáles? ¿A ti qué coño te importa? Da igual, hay ofertas por Nico. ¿Importantes? Evidentemente. Nadie va a venir, como dice Plaza, nadie va a venir a decirle a Nico, oye, mira, te cae muy bien la ciudad, no vivimos en Gijón, te vamos a pagar 600.000 euros al año. Eso no va a pasar. Por lo tanto, no elucubremos sobre lo que no puede pasar. ¿Hay gente que está dispuesta a pagarle a Nico una pasta? Sin ninguna duda. Segunda posibilidad. La pasta la paga el Atleti y se queda en el Atleti. Punto. Joder, punto. Cuando Nico renueve con Atleti, fantástico. Cuando vaya a otro equipo, igual de fantástico. Pero vamos a dejarnos de lucubrar. Es que no tiene sentido, José. Estáis empeñados en que es importante.
Pero
yo
esto no es lucubrar, Juan. Esto
que no es importante, que no vale para nada lo que estáis haciendo. Para nada.
Esto es para información nada. Real y veraz.
Que pase de él, que este tío está dando su opinión, ya está, pero el que manda en este programa es el Menda Lerenda, o sea, que yo voy a seguir hablando de estas cosas.
Tú,
o sea,
puedes mandar lo que te dé la gana y puedes hacer lo que te dé la gana.
Pues ya está, y tú opinas lo que te dé la gana, pero no digas que lo que estamos haciendo está mal hecho.
Estoy,
o sea,
opinando,
que no. No, bueno,
estoy, pero a ver, ¿a mí para qué me traes? ¿Para que opine o para que no opine?
A ti te traigo para que des tu opinión, pero no para que te metas con Ángel Plaza, que ahora mismo le estás faltando.
Pues que a Plaza le estoy faltando.
Sí, porque estás diciendo que está llorando. Estamos haciendo un trabajo.
Generalmente eres tú. Yo no he faltado a nadie.
Claro.
Yo no he faltado a nadie.
Está diciendo que tu trabajo es lo que estás haciendo ahora es una. Pues eso.
Que mandas el programa. Pero si mandas el programa, José, no me toques las bolas. Mandas el programa lo que te dé la gana. Pero si me traes para que opine, te digo.
Pero tú das tu opinión.
Te digo. Pero te estoy dando mi opinión.
Eso es. No, tú has dicho. Tú no. Has dicho que lo que estamos haciendo, que nos tenemos que leer el estatuto del periodista.
Totalmente. Desde mi opinión. Desde mi opinión.
Vamos.
Desde mi opinión.
Yo, mira, te voy a decir una cosa.
Te parece una gilipollada, nada más.
Sin hombre, más. Pues escucha, gilipolladas hacen los gilipollas.
No, que va, claro. Error de concepto, no es verdad. Gilipolladas hace gente muy lista, pero que en un momento determinado hace una gilipollada, sin más, pero es listísima. Pero hace una gilipollada.
Otro tema.
Y a mí me parece que en este momento se hace con este tipo de cosas una gilipollada.
Bueno, yo he confirmado la historia, punto.
Bien, ya está. Qué alegría.
No, pero a ver, que a ti no te guste que se hable de esto, me parece muy bien, pero yo solo he confirmado la historia. ¿Hay interés del Valle de Múnich? Sí. ¿Hay interés del Arsenal? Sí. ¿Quiere el Atleti renovar a Nico Williams por más tiempo? Sí, ya está.
Confirma también que lo quiere el Liverpool, confirma que lo quiere el Madrid, confirma que lo quiere el Barcelona, confirma que lo quiere el Deusto y el Sestao. Todo depende de la pasta.
Sí.
Eso último no lo he pillado.
No lo pillas tú, ni la dirección general de tráfico, ¿me entiendes?
Ahí me descuadro.
Ahora mismo te apuesto 400 comidas con quien te salgan las pelotas a que yo te digo ahora que el Valencia también lo quiere. Yo me encargo, yo le llamo al Valencia, le digo, oye, Nico...
No patines, chico. El Valencia.
Ya está. Oye, mira, de verdad, que no quiero discusiones, que no me interesan.
Espera, que voy con otra.
Voy
con otra.
Que va con otra, Juan, tranquilo. Espera.
No, porque es que este es un tema que a mí me tiene descuadrado, ¿vale? O sea, me tiene descuadrado porque no me lo he planteado, sinceramente. Quiero que me deis luz con este asunto, porque bueno. O los oyentes que me den luz con este asunto. Durante muchos tiempos, o en muchas temporadas, el nombre de Robert Navarro ha salido a escena. Pero ya te hablo de hace mucho tiempo, incluso cuando ya se fue este chaval, jugó en el Mónaco, entre otros. Luego lo firma la Real, lo cede, tal, bueno. Y yo, esta temporada también se ha hablado, pero al principio de la misma, de que prácticamente que el Atleti lo tenía hecho con Robert Navarro. Yo dije que no lo tenían hecho, que mi formación era que no lo tenían hecho. Es más, ni habían hablado del tema. Y además que no me cuadraba por posición este perfil de jugador. Pero bueno, las cosas pueden cambiar, oye, yo qué sé. Igual de repente, oye, interesa. Lo mismo que la temporada pasada no interesaba Iván Martín y puede interesar esta. Pero, ¿qué pasa? Que leo que mucha gente dice que no cumple la filosofía, Robert Navarro. Ya se está descojonando.
Pues ¿cómo no va a descojonar? Habrá gente para todo. Y dirán que es terapeuta ocasional. O sea, puede decir lo que le dé la gana a la gente. ¿Quién decide si cumple la filosofía o no? Solo lo decide el Atleti. Solo lo decidimos nosotros. A mí me importa un carajo quién decide, mejor dicho, quién opina sobre si la filosofía la cumple o no la cumple. Robert Navarro, como suele decir algún guipuzcoano, vamos a darle la razón. Robert Navarro un día pasó por aquí, comió aquí, se hizo vasco porque comió pimientos asados de Guernica y se jodió que le den por el fly. Cumple. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. A mí, a ti, al presidente de Atleti, al subpresidente, al vicepresidente, al tesorero y al director deportivo. O sea, es que cumple la filosofía. Hay gente que dice que no. Me parece cojonudo que digan que no. Ya está. ¿Pero qué te importa a ti lo que digan? Volvemos a lo mismo. Un tío que pone en un tuit que no cumple la filosofía. Primero, no sabes quién es. No sabes si es del Atleti o de la Real. No sabes si es del Deusto o del Baracaldo.
Pregunto a los oyentes de Onda Vasca. ¿Cumple la filosofía Robert Navarro? Ahora voy con Vilella. Tienes datos, ¿no?
Sí. A ver, vamos a poner un poquito de contexto. Robert Navarro nace en Barcelona. Cuando tenía 8 años, el chaval, pues la familia se muda a Huarte, a Navarra. Juega 3 años en el fútbol navarro, 1 en Irabia y 2 en Tajonar. Según la UEFA, eso convierte al futbolista en canterano. A partir de ahí se va al Fútbol Club Barcelona, Mónaco,
o sea,
Real Sociedad,
él
Cádiz,
nace en
Mallorca.
Barcelona, pero juega de crío en Navarra.
Sí, eso es.
Pues ya está, ¿no?
Según la UEFA es canterano.
No, según la UEFA no vale, porque según la UEFA
tiene que debutar en el primer equipo antes de cumplir los 20
claro,
años.
Habría pero muchos jugadores que la cumplen en el Atleti y en este caso no han cumplido.
Bien, pero ha sido infantil en
no
Navarra.
Cumplirla,
sí, pues para nosotros cumple la filosofía. Para el que no quiera que no cumpla,
para mí sí.
No le vas a convencer nunca. No cumplirá y arreglado.
Vale.
Tú preguntas a los socios
es
de
que
la
hay gente
Real,
que no.
El 95% dirá que no cumple.
No, pero escúchame, 688-85485 está diciendo mucha gente que no.
Pues ya te estoy diciendo.
¿Pero por qué? Quiero que me...
Por joder, como los gallegos.
Pero, Juan, ya te dijeron que eso ya no se decía, hombre.
No se dice, no se va a decir, lo digo yo. Es evidente que se dice, me acabo de decir.
Pero yo pregunto, si ha jugado 3 años de pequeño allí,
Irabia y Tajonar,
¿por qué no la cumple?
Yo para pues mí
porque
sí,
te
creo,
van a contar,
pero bueno.
Porque te van a contar la historia de siempre, porque no se confunden sobre qué es cantera, se confunden sobre qué es filosofía. Nosotros, a pesar de todo, de que la gente misma nuestra diga cosas que no se corresponden con la realidad, nosotros no es un tema de cantera, es un tema de filosofía. ¿Quién cumple? El que haya participado en determinados momentos en la Liga Vasca, Euskadi, Navarra, nacido, formado, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a mí me dejasen, además, todos los de la diáspora, todos los hijos de vascos, todos los nietos de vascos, todos los sobrinos de vascos y todo el que me salga de las pelotas, a ver si queda claro. Entonces, tengo que estar preocupado yo por lo que un tío en la red o en el chat nos ponga que no cumple la filosofía, porque me parece fantástico. A él no le parece que cumple la filosofía y a mí sí. Tiene la mala suerte que el presidente Atleti soy yo, no hablo de mi caso, pero soy yo el presidente. Pues yo decido si cumple la filosofía o no, lo que se ha hecho toda la vida. Toda la vida hace 125
años. Bueno, hay de todo, ¿eh?
Estamos haciendo lo mismo.
Hay de todo, ¿eh? Dice, sí, no, 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 para nada, no, porque es malo. El día que debuta y meta 2 goles se acabó la polémica. De los 8 a 11 años, por favor, la formación importante la hace fuera. Su padre es navarro, que eso es importante. Sí, pero si es por eso, ahí nos tenemos que ir a muchos jugadores y la gente dice que no lo cumple. Sí cumple, no cumple, no cumple la filosofía, no, no, dedo para abajo. Para mí no cumple, cogido con pinzas. Si cumple el aport, este ni te cuento. Robert Navarro cumple con la filosofía. Este dice, que en esto estoy totalmente de acuerdo, dice 1 millón de veces más que Lucía García. Y es verdad.
200 millones de veces es más. Que
asturiana era, Lucía, ¿no?
Cierto, hombre, es que no, vienen porque era un parto, un parto múltiple.
Nada más.
Eso es. Nacían muchos.
Sí, tipo lo que pasó con Guillermo, que nació de casualidad.
No, eran no.
Ah, vale, esto era programado para que naciera aquí específicamente. Vale.
Que no. Stop, embarcaciones. O sea, era porque era un parto que nacían muchos niños.
Era
de la misma madre.
Por eso que era programado.
Y no nacieron gemelos ni trillizos. Vale,
parto de riesgo.
Es que este meme es que de verdad.
No. Pero te estoy diciendo, si la gente opina y no tiene ni zorra idea de lo que está hablando.
No, pero en este caso no lo digas por Vilella, que en este caso sí, ¿vale? Pero que no es habitual.
No, yo no hablo de Vilella. Hablo del que diga algo de Lucía García. Lucía García nace aquí porque no hay una unidad neonatal importante
eso
en Asturias suficiente para un parto múltiple. Vaya. Nada más, y viene aquí. Está un cuarto de hora y al término del cuarto de hora se la llevan en coche otra vez para Asturias. Y pasa hasta los 17 o 18 años en Asturias. Y alguien dice, coño, pero su unidad en el DNI que pone, nacida en Cruces, Baracal. Ah, toma por culo.
No, pero es verdad.
Vale, pues el caso de Lucía es el mismo que el mío. Yo nací en Cruces, en el hospital de Cruces. Yo podía haber jugado.
Sí. Pero totalmente de acuerdo.
Pero tú lo hicisteis adrede, porque sabíais, tú eras futbolera, la gente de tu familia.
Claro.
Y por si acaso era trampita.
Claro.
Luego
salió Cruz.
Se muere de la risa.
El hijo de Pedro León. Oye, sí, antes de ayer, claro. Ronaldo, que sus hijos son españoles, que le gritan España por el pasillo, pues es que son españoles, es que han nacido en España, punto. Es que son portugueses, ¿dónde estoy de Portugal? ¿Dónde no sé dónde? Pueden jugar donde les dé la gana, en España o en Portugal, donde quieran. Y esto es lo mismo, y luego, te repito lo mismo, nos estamos tirando todo el rato piedras en el tejado, todo el rato tiros en el pie, y nos ponemos nosotros la venda. Es que no puede porque no cumple la filosofía. Pero a ver, el que dice que no cumple la filosofía, ¿qué es? Demóstenes, Hegel, Engels, Marx, el rey de la filosofía, Platón,
Nietzsche,
Aristóteles.
Nietzsche.
¿Quién coño es? O sea, a mí que me importa lo que opine la gente que no sea del Atleti sobre la filosofía del Atleti. Nosotros decidimos quién juega. Nosotros decidimos si cumple la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Nuestro modo de ver la vida. ¿Puede jugar Rubén Navarro, que ha estado 3-4 años en infantiles en Navarra y su padre es navarro? Para mí sí.
Bueno, más luego la trayectoria, Juan, de que llega de que llega a la Real en 2019 y se marcha en el 23.
No, además.
Pero bueno, eso ya no es etapa formativa, es etapa de competición.
Pero que da igual, que me vale igual también, que no voy a entrar, si te digo, si por mí podría jugar hasta de Lenormand y Griezmann. O sea, se ha jugado puede jugar cualquiera, joder, a ver qué parte no entendemos. Pero repito lo mismo, que es mi filosofía, que es que nadie me tiene lecciones de mí. Es como si dices, en mi casa solo entran los que miden más de unos 75. Vilella, pues no entras, joder.
Qué feo.
Pero ¿quién decide?
Claro, qué ¿quién decide? Feo. ¿Quién decide? Lo que acaba de hacer Vilella.
Sí, no, yo
veo. Dame un abrazo. No. Sigue hablando, te voy a dar un abrazo a Vilella.
Juan, ahí estás.
Cojo mis cosas, me levanto y me voy.
Por favor.
¿Cuál? ¿Está enfadado?
Qué feo.
Es que ha sido muy feo.
Metiéndose con el complejo número uno de Vilella.
Es al revés completamente. En mi casa no entra nadie que mida menos de 1,75. Pero tú entras, ¿por qué? Porque me salen los huevos a mí, que soy el dueño. Se ha acabado. No, es que viene el vecino del tercero y dice, joder, Alejalde, ¿cómo estás? Le has dejado entrar uno que era más bajito. Y digo, sí, es que en mi casa.
Bueno, yo puedo entrar, Juan. Yo puedo entrar que viendo lo mismo que
Manuel. Sí, tú también.
Vale, gracias.
Tú también puedes entrar, que andarás justito, ¿no? Creas que te pasarás por mucho.
Que soy igual,
no, somos iguales. Me parece flipante.
En un minuto le ha llamado tapón a Vilella y bajito a Plaza.
Que es verdad, que es una realidad. Tranquilo, Juan.
Es la diferencia de la vida. Tú interpretas siempre en negativo. Yo no he dicho para nada, ni que uno es tapón, ni que otro es bajito, ni que el otro deja. He dicho solo que en mi casa entra el que mide más de unos 75 y Vilella no mide unos 75. No he insultado a nadie, no he dicho nada raro, no le he dicho que es ni bajito, ni tapón, ni nada parecido. Pero tú, como eres un malasañas, pues interpretas. Esa es la historia, nada más. Si es así, ese es el periodismo. Tú interpretas, yo no he dicho nada.
Qué grande. Pero Juanita. Bueno. Juanita, ¿a ti te gusta, por cierto, Rubén Navarro como futbolista?
A mí me vale de narices. ¿Para el Atleti? ¿Cómo nada vale? A mí, si tenemos que fichar a 7 tíos, entonces me vale cualquiera. Pregunto,
se queja Félix Soleto porque a él no le hemos faltado.
¿Es necesario?
Que también es chiquitín. ¿Soleto tiene escalera de esta de arreglar en casa la cosa para subirse al bus?
Qué malo eres. Digo, ¿que es necesario el fichaje de Robert Navarro o el posible
para
fichaje?
Para mí no.
Por eso te digo.
Para mí no, y vamos, pero opinión personal.
Para mí no, pero bueno.
Dime una razón para ti, ¿por qué no?
Pues no me parece un jugador que vaya a aportar.
Titular en el Mallorca, titular en Osasuna, ha jugado en el Mónaco, ha jugado en el Barcelona pero juvenil.
Sí. Mírame los datos del Mallorca este año de Rubén Navarro.
Pero si no, Osasuna no ha jugado. O sea, ha jugado de chaval.
De chaval, te digo, sí, te digo,
que
ha jugado.
Pero no lo he visto con el infantil, a ver si el titular no se asuna.
Y Manol, el primer equipo fue la Real, ¿no?
Sí.
Eso es. Este en, está en el Barça.
Estuvo en el... eso es. Pasa de la cantera de Osasuna a la del Barça. Los abuelos eran de allí.
Luego al Mónaco.
Al Mónaco sub-19.
Sí, sí. Y luego del Mónaco viene para la Real.
Pero digo, en primera división, Real.
Sí, pa- pues a mí, mira, a ver. Pero vamos, que es una opinión muy personal.
Tres primeros partidos no juega.
A mí en esta vida, lo que más me gustaría, siendo socio del Atleti, directivo del Atleti, como quieras llamarlo, ¿sabes lo que más me gustaría en esta vida? Conseguir tener opción de compra de cualquier jugador, de cualquier equipo de Euskal Herria, tener opción de compra de cualquiera en un precio fijado. Me encantaría.
Pues mira, no ha jugado ningún partido no 90 minutos este año.
¿Eh? Me encantaría.
No ha jugado 90 minutos ningún partido de Liga este año.
¿Y qué?
Pues ahora está Vilella metiéndole el cuchillito.
No, pero que está metiendo nada, está jugó, contando una
está
realidad.
Está diciendo que no llega a los finales de partido.
Pero es un dato objetivo.
86 minutos lo máximo contra el Valladolid.
¿Cuántos partidos ha jugado?
Ha participado en un total de 23. 1.286 minutos. Un gol, ninguna asistencia, tres cartulinas amarillas. En liga.
Números de Yaló.
Sí, no, es igual que Yaló. ¿Sabéis cuánto?
¿De qué tiene? Son los números de Yaló.
Ahora lo comparamos con Yaló.
Eso lo depende de lo que cobre.
¿Defiende más que Yaló?
Tendría que mirarlo, pero seguramente no.
No se la va a resultar que Robert Navarro es camarero de una discoteca en Ibiza. Que lo tengo claro, que sí. Como si vamos a ti, Mallorca, camarero de una discoteca en Ibiza.
A ver, voy a decir una cosa. A mí me gusta bastante más que Yaló. Además, ha demostrado mucho más que Yaló.
Bueno, ha jugado el doble que Yaló. Yaló 658 minutos en liga, pero ha metido los mismos goles.
Y cuidado, a mí me parece que es mucho mejor jugador que Julen Aguirrezabala.
Cuidado con Yaló la próxima temporada.
Porque uno es portero, el otro delantero.
Cuidado con Yaló la próxima temporada.
Han cerrado en la peña. El bar estaba cerrado el otro día. No sé si
estarán de vacaciones.
El bar, igual estaba el bar cerrado.
Claro.
Me mandaron una foto.
Si cierran la peña, que me la manden a mí, que la pongo en mi casa, en la sede social.
Voy a coger vacaciones, porque veo que no tenéis nada de qué hablar y entonces estamos jodiendo el día. Entonces yo voy a coger vacaciones también. Habláis vosotros y arreglad. De verdad, porque me parece la hostia. Ahora, Robert Navarro. No es bueno para el Atlético.
Ah, escucha, yo he dicho que para mí es mejor que Yaló, cuidado, que conste en acta.
Es que no entiendo por qué le comparas con Yaló.
Pero que yo no creo que es un jugador que ahora mismo pues sea esté en mi lista de 3-4 que yo traería.
Que antes traes a Nico Serrano, te sale gratis, básicamente.
Yo traería 7-8, entonces Robert Navarro sí entra en mi lista. Ahora, también te digo, depende del precio.
Bueno, pregunto aquí. ¿Entra en vuestra lista de prioridades Robert Navarro? ¿Dedo para arriba? Sí.
No, ya estás haciendo la pregunta mal. De prioridades nadie ha dicho. He dicho en mi lista...
Pues es que tu prioridad son 8 tíos.
¿Y cuántos tíos quieres tener en banda, Juan?
Es que hay que fichar 8 tíos. Es que no entendéis que hay que fichar 8 tíos para jugar a la Champions.
Ya, pero es que vas a fichar 8 tíos de banda.
Que no hay Peña Yaló, que es el bar que le ha montado a su hermana.
Mira,
pues majo tío.
A mí me dijeron que era de la madre. Pero bueno, si es de la hermana, soy igual de...
Pues muy buen chaval si ha hecho eso.
Bueno,
me cae mejor.
Me parece de lujo.
Se ha hecho eso por la hermana.
Yo tengo pendiente ir a tatuarme, a desayunar.
¿Te vas a hacer tatuajes también tú?
No. A desayunar tortilla.
Vilella tiene pinta de ser de tatuajes, sí.
Sí, sí.
Tiene 7 u 8,
¿no? 8 tengo, sí.
En cuanto tenga 40 euros libres, se tatúa.
No. El que no se entera por la pinta de los tatuajes es Plaza, Juan. ¿Por? Que se hace un tatuaje y luego se pone otro encima. ¿Qué es lo que está haciendo en el brazo?
Eso hace bien, depende de lo que ponga.
El día 23 tengo otro tatuaje.
Si pongo amor a Carmen, pues tengo que volver a tatuar encima.
Yo con mi puse encima.
Mi novia se llama Ana.
En el otro lado. ¿Qué me gusta? Ahí tienes, todos están todos pegados. Pues están
juntos pero no revueltos.
Ya, pero todos pegados.
José, ¿por qué no haces otra cosa?
Dime.
Una sugerencia, Haz una lista de 10 jugadores que pudiese fichar por el Atlético.
Que yo no te hago una lista,
pero que te vuelven los cedidos.
Yo te estoy hablando de 3 futbolistas. Que yo, en mi lista de futbolistas, pues tengo ahora mismo Areso, Oroz, Iván Martín. Ya está.
Son 3.
Ya, pero yo 3, te digo 3, no te digo 18.
Yo quiero 8. Es que necesito 8.
¿Y a quién echas?
Es que creo que es un error.
Hay que quitar, exactamente, lo dice Manuel, hay que quitar,
Es que creo que es un error pensar en 3. Vamos a jugar a Champions. Es un error pensar en 3, tío.
Vilella.
No arreglamos nada.
Vilella se hace tatuajes y va en pantalón corto a trabajar. Sí, sí. Si solo le hace falta la garimba y estar en Magalú. Si es que es una locura esto.
¿Quién ha puesto ese mensaje? ¿Cómo sabe que ha venido en pantalón corto?
Porque dije que iba a venir.
Ah, vale.
Así me ahorro la discusión de pantalón corto sí, pantalón corto no. Me la ahorro en junio y puedo venir todo el verano.
José, hay que ser sinceros, ha venido con un pantalón largo también en la mochila.
Siempre llevo siempre tengo un pantalón largo aquí para que si pasa cualquier cosa de última hora, pues te iré elegante. Eso siempre lo tengo en el cajón de la radio.
La cara que vamos así, o sea, lejano.
Quieres decir que yendo en pantalón corto no vas elegante.
Es lamentable.
A ver, según vuestras...
Yo también interpreto como monje.
Es lamentable.
Según vuestras... En este momento no estás elegante.
No, según las apreciaciones de la jornada de ayer, pues ir en pantalón corto no es elegante. Así que sé,
no.
Nunca me vas a ver a mí en un acto en el que tenga que ir representando a la radio vestido en pantalón corto.
Ayer fue muy gracioso un programa de televisión.
¿Y eso que hay que darte un premio, una copa, unas medallas, que hay que darte algo?
No,
¿eso?
Lo que pasa, José, es que...
hacer lo que hay que hacer?
No, os molesta que sea una persona de recursos y lo tenga además toda la mano.
De recursos humanos, venga, vete allí y recoge el finiquito. Dime.
Que ayer hubo unos cuantos que en un programa de televisión protestaron por Lamín, que a mí me parece espeluznante que estaba con esa gorra puesta de medio lado, tal, no sé qué. Y me dieron la razón y se pusieron de acuerdo conmigo. Y les fueron sacando, porque son sois igual de cabrones todos. Entonces les fueron sacando a todos los que habían protestado alguna imagen anterior en la que ellos, en una rueda de prensa anterior, estaban con la gorra de medio lado, con gorra de no sé qué, Mbappé con gorra, el otro con gorra, Pepe con gorra, y todos mal. Y habían protestado por Lamín. Y dices, tío, que cuando protestes de alguien, primero tienes que verte tu hemeroteca para ver si tú has estado alguna vez así. Porque igual a ti te han pillado una vez en pantalón corto por Bilbao y estás poniendo a parir a Vilella.
No.
¿Yo?
No sé, pregunto.
Yo no he ido en pantalón corto por Bilbao, yo creo que nunca.
Yo tampoco.
¿Nunca has ido?
Yo por Bilbao creo que no.
Pues es una sensación preciosa.
No.
No lo sé, no lo sé. Yo luego a mi hijo le he visto
yo
el pantalón corto.
Yo me pongo el pantalón corto de vacaciones. No sé. O si estoy en fin de semana en mi casa y me doy un paseo por lo que sea y hace mucho calor. Ya está.
¿Y cuál es la diferencia entre Bilbao y Portugalete?
Venga. Pausa, que tenemos que llamar a Omar Fraile.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Gallarta sigue de fiestas. Viernes 13, día de San Antonio, día grande, amenizado por la mítica fanfarria Aldats Gora. Parque infantil, mariachis, parrillada y el tradicional festival de pelota en el frontón chiquito de Gallarta. Por la noche, Ollán Vega pondrá a bailar a todos los que se den cita en la plaza Eusko Gudariak. El mismo escenario el sábado 14 para la gran orquesta Vulcano Show. Y recuerda, para unas fiestas seguras, utiliza el gauchori. Avanto Ciervena Coudala.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
Bueno, Juan, ¿qué quieres ir a comer o te vas a quedar a escuchar a Omar Fraile?
Depende de lo que tú quieras. Si me vas a decir algo, no. Pero vamos, si no me voy. No,
igual que quieres preguntar tú algo, Omar, de ciclismo. Que no, tú te compraste una bici. Me acuerdo, Monte. ¿Qué has hecho con la bici?
Acaba de darte una lista para fichar a 7.
¿Qué? Escucha.
Por fichar o tener Hugo, Iván, Villamón, Serrano, Martón, Arezzo y Navarro. Me vale cualquiera. Los 7 me valen.
Vale.
Y alguno más.
Juan, que la bici, ¿qué has hecho con ella?
¿Qué bici?
La que compraste de montaña, que tenía eléctrica.
La tengo en Medina. La tengo en Medina y es una bici fantástica. Tuve la suerte de que un tío muy listo en Bilbao, en Deusto, me la convirtió de normal en eléctrica. La electrificó. No sé si le puso carrante o...
Me la electrificó.
Omar Fraile, ¿cómo estás? Arracha Leo.
Arracha Leo, muy buena.
¿Se puede electrificar una bici?
Pues eso parece, con los kits esos... Madre mía, luego va todo el mundo, nos cogen, nos sueltan en los puertos y así.
Sí, sí. Eso de tú hacías, me acuerdo que bici tras moto. ¿Ahora se puede hacer bici tras bici?
Sí, 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 es más, ahora como normalmente pues ahí tú coges una bici y quitas la limitación de 25, que se supone que no se puede, pero si quitas la limitación, pues al final vamos detrás de las bicis a 50 por hora, o sea que sí, sí, ahora pues es más cómodo realmente porque las motos al final pues no dejaba de ser más armatroste y ahora con las bicis pues es una maravilla.
Oye, estás ya viendo el final de la carrera, ¿se vive distinto?
Por supuesto, al final sigues teniendo esa ambición, pero lo ves todo con mucha más tranquilidad. Al final no te estás jugando una renovación, no te estás... ves que ya lo que has hecho en tu carrera pues ha sido muy bueno. Entonces al final pues todo lo que venga es bienvenido, pero lo ves con una con unos ojos diferentes.
Son muchos años ya, aunque es verdad que tú empiezas de una manera distinta a muchos otros ciclistas, pero son muchas temporadas en élite y esto al final al dueño, al cuerpo le hace daño.
Sí, no, al final son muchos kilómetros, el cuerpo pues sin querer ya también se va resintiendo, los viajes, todo, la cabeza pues al final depende de cómo la motivación que tengas, la cabeza también te puede jugar, es importante de una manera o de otra, ¿sabes? Y bueno, pues al final hace que luego en carrera también se note, ¿sabes? Al final el rendimiento cambia totalmente.
¿Tienes planes de después de la bici o todavía lo que toca es descansar y ya veremos?
Pues de momento lo que quiero es terminar, descansar un poco, asentarme en casa, porque al final no he pasado tiempo en casa, y reestructurarme un poquito. Al final quiero ver un poco dónde estamos, al final han sido muchos años fuera de casa y ahora cuando paso tiempo en casa la verdad que me encanta, entonces quiero ver un poquito dónde estamos, pero bueno, siempre hay proyectos, siempre hay cositas y según me retire pues ya tengo alguna cosita por ahí y algo haremos.
Omar, aquí hablando antes con Imanol Vilella de lo que habías ganado y lo que no habías ganado, has ganado etapas en el Giro, etapas en el Tour, has sido el líder de la montaña en la Vuelta en dos ocasiones, me imagino que te gustaría despedirte corriendo de nuevo la Vuelta y ganando una etapa en la Vuelta.
Por supuesto, al final es uno de los grandes objetivos del año, sí que es verdad que va a estar muy difícil porque al final en el equipo en el que estoy, con todos los jóvenes y todo, pues será complicado que pueda entrar en esa alineación. Pero bueno, en eso estamos trabajando, estoy entrando bien, me estoy encontrando muy bien y bueno, pues ahora a ver cómo enfocamos el final de temporada y si puedo dar la vuelta, pues por qué no intentarlo. O sea, sería el colofón a mi carrera deportiva.
Además te retiras, Omar, en una época en la que parece, ¿no?, de nuevo que hay una generación joven fuerte, después de unos añitos en los que quizás ha encontrado, ¿no?, costado encontrar más de un ciclista top. Ahora el ramillete de favoritos en cada gran vuelta pues suele tener más de uno.
Sí, y eso está haciendo que, bueno, pues la gente ya veterana pues nos cueste mucho más. Al final los jóvenes es que es impresionante cómo vienen. Se va a quedar un ciclismo un poco locura realmente, porque las carreras se están convirtiendo en una auténtica locura, por eso también hace que nos estemos empezando a retirar un poquito antes. Antes igual aguantabas hasta un 37, 38, ahora con el nuevo ciclismo este y con los jóvenes es difícil y bueno, pues sí que es verdad que para el espectador está siendo bonito y veremos a ver, pero sí que es verdad que para los ciclistas se está convirtiendo en un ciclismo realmente duro, realmente exigente y complicado de estar muchos años.
Oye, y al hilo de lo que te preguntaba antes, José, Omar, cuando vas a una prueba ciclista en estos días y te pasa por la cabeza lo de, joder, ya no voy a volver más aquí como profesional, ¿qué piensas cuando estás en la Etiuria, por ejemplo, yo que sé, en cualquier etapa que corras, que disputes, diciendo, esta es mi última vez?
Pues la verdad que sí que estoy haciendo eso. O sea, cada vez que paso una meta es como, se acabó, no vuelvo a hacer esa carrera. Es verdad que, por ejemplo, la de Etiuria o ciertas carreras te da nostalgia, te da pena. Pero, pues por ejemplo, me pasó que para mí mi clásica favorita es la Lieja. Este año justamente me puse enfermo la Astel, no pude hacer la Lieja y me quedé con esa pena de decir, joder, era mi última Lieja, ¿sabes? No voy a volver aquí. Pero bueno, al mismo tiempo con ganas, porque como te digo, la paso sabiendo que han sido muchos años, que la he hecho muchas veces todo y que, bueno, pues me marcho con una carrera deportiva bonita. Entonces al final sé que lo que me espera ahora también es muy bonito, que bueno, pues está la paternidad, todo está en casa y todo. Entonces al final, al mismo tiempo es como nostalgia, al mismo tiempo alegría.
Juan.
Omar, soy Juan Elejalde. No, bueno, yo no soy buscar con estas cosas como todos estos que están aquí, yo soy del fútbol. Pero bueno, una cosa, ¿no te parece que es una, que os están masacrando y que, por ejemplo, te voy a dar una sugerencia? Monta una asociación de ciclistas para defender a los ciclistas. No hay derecho que a ti te hagan salir de Alemania para terminar corriendo la final de etapa del Tour, termina en Baracaldo. Y dices, joder, y te meten dos días de viaje en mitad de la carrera, te montan en un avión o te montan autobús y te llevan 200 kilómetros a la derecha, 200 a la izquierda. ¿No te parece que se están cebando y que se están tomando el pelo y que había que modificar ese tipo de ciclismo? Que eso destroza a un ciclista.
Pues efectivamente, pero no solamente en las grandes vueltas, está pasando en carreras pequeñas. De vosotros al final, muchas veces conectan a las 4 y conectan de 4 a 5 y dices, bueno, pues ya está, no, igual nosotros llevamos despiertos desde las 8 de la mañana, hemos tenido hora y media, hora 40 de traslado en autobús, una etapa de 200 kilómetros, terminamos la carrera a las 5, tenemos otra hora y a 40, hora 50 al hotel, llegamos al hotel a las 7 y pico, date masaje, cena y a la cama y volver a empezar. Y eso sí que se está convirtiendo en una ya una dinámica de ciclismo en la que, como dices tú, de repente dices, no, se han tenido en el Giro, por ejemplo, dos o tres días, viernes a domingo, y el lunes es día de descanso, y hacen, aprovechan para hacer el traslado, ya, sí, pero es que tú has hecho tres días súper duros, el lunes, que es tu día de descanso, al final, por la mañana, te tienes que madrugar, porque el Giro te organiza el viaje, vete al aeropuerto, coge el avión, desembarca el avión, pues muchos son aviones privados, llegas al hotel a las 3, 4 de la tarde, móntate en la bici, haz una horita y el día siguiente vuelve a empezar el Giro. Entonces, no has descansado realmente. Todos sabemos lo que viajar es, cansa, y sobre todo cuando estás en una gran vuelta, que te metan un viaje así, pues la verdad que cansa. Y es verdad que se está luchando por ese tipo de cosas, y las organizaciones de las carreras te dicen, ya, claro, pero es que el dinero, es que si no, no podemos conseguir el dinero, tal. Pero es que al final sí que es verdad que los viajes y los traslados que nos están metiendo machacan muchísimo los cuerpos, o sea, porque son muchas horas de autobús, madrugones, por la noche también te vas a estar de la cama, porque hay días que yo he salido del hotel a las 8 de la mañana, no os exagero, nos ha pasado ahora en Noruega, salí a las 8 de la mañana del hotel, un traslado de 2 horas y pico, llegas a la carrera, 210 kilómetros de carrera, más luego otros 2 horas de traslado, y llega a las 8 de la tarde al hotel, y ahí, date masaje, cena, y llegas a la habitación y digo, si son las 10:30 de la noche, llevo desde las 8 de la mañana fuera de la habitación. Y al final eso, un día tras otro, con la intensidad de carrera que tenemos hoy en día...
Sí, y tres semanas de carrera, que sí me parece absolutamente criminal. Hablamos de Alcaraz, que ha jugado 5 sets y que ha estado 5 horas y media. Nosotros 5 horas y media es pasé la mitad del día, Juan, corriendo 5 horas y media, y como decía el otro, subiendo el Tourmalet, el Obisk y el Monte Ventoux. Me parece absolutamente de locos, y creo que eso es lo que tenéis que intentar, defenderos de eso, porque va a acabar con el ciclismo.
Pero Juan, es lo mismo que estamos hablando siempre de la Liga de Fútbol, de la competición europea, de eso, la Copa, el calendario, Omar, el calendario.
Yo creo que todos los deportes, por el tema económico, se están volviendo, el fútbol también lo estamos viendo, ¿no? Se puede jugar un miércoles, un viernes, un sábado, el lunes otra vez, porque al final hace que no recuperamos los deportistas, al final tenemos un límite, igual que nosotros, la acumulación de muchos días de competición te hace fatiga, un futbolista también, el contacto que tiene contra los demás jugadores machaca muscularmente, y en 2 días no te recuperas de esos esfuerzos, y nosotros pues nos pasa lo mismo, que al final la acumulación de días, y al final eso es verdad que es lo que se ha convertido el deporte, es decir, el intentar sacar el máximo partido posible al dinero para poder rentabilizarlo, y eso hace pues que los deportistas se van a cortar mucho las carreras por el desgaste físico y mental que todo esto supone.
Es que es una auténtica barbaridad. Yo, además, hay una cosa del mundo del ciclismo que, por cierto, no sé si lo habéis, igual te lo han preguntado ya ahora y no me he dado cuenta, yo no les he escuchado bien a mis compañeros, pero probablemente en estos últimos años haya sido el mayor, bueno, en los años que más nivel ha habido de ciclistas y de ciclismo, ¿no, Omar? Las velocidades a las que se ha corrido y con los cracks que hay.
Eso es, al final, ahora ya nos ha dejado una etapa diciendo, bueno, hoy día de transición, porque esos días de transición en las grandes vueltas, o en esos días que dices, se han comido la etapa, vaya aburrimiento, esos días son necesarios para poder dar espectáculo, porque necesitamos un poco descansar, porque al final, aunque a vosotros os pueda parecer que dices, joder, vaya aburrimiento de etapa, ya, pero es que si no teníamos esa etapa sería imposible. Y por lo que te digo, porque a día de hoy se corre a unas medias de velocidad increíbles, que eso genera estrés mental, porque tú sabes lo que es pasar un pueblo a 60, 70 por hora, con pasos de cebra, con todo. Al final eso genera un estrés mental, y físicamente el tener que rendir a más de 40 por hora en vatios, a unos vatios increíbles, día tras día, hace que los cuerpos, claro, vas una carrera, otra carrera, llegas a casa, tienes que entrenar para la siguiente carrera, entonces al final vas acumulando tanto, y la gran intensidad de que se está corriendo últimamente hace que llegues a final de temporada y digas, estoy reventado, si es que estamos a mitad de temporada y estás, yo ahora por ejemplo, el otro día miramos, llevo ya casi 17.000 kilómetros este año encima de la bici, entre madre competición mía. Y entrenamientos.
Como tu coche, dice, como claro. Mi coche.
Entonces, claro, eso hace que sea una locura.
Es una pasada, una pasada. Omar, pues nada, que te seguimos y que estamos a tope. Y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Omar.
Un abrazo. Omar Fere, habíamos quedado con Jonathan Peña, ¿vale?
Para mañana voy a hablar de boxeo. Mañana vamos allá.
Le hemos tenido ahí pinchado, pero estaba escuchando atentamente a Omar también, ¿eh? Y mañana estaremos con él porque hay una cosa muy chula este fin de semana.
Jonfer pelea con el número 2 del mundo, o sea que...
Contra el científico,
con el
¿no?
Científico. Panameño.
Panameño, sí. Contra el científico, tú. Uno que reparte, uno que reparte estopa a base de bien, eso Juan, el científico.
Se llaman el científico.
Sí.
Será porque te deja dormido.
O porque ha estudiado.
Un abrazo, Alejandro. Has estado muy bien hoy, ¿eh?
Un abrazo, mucho gusto, ¿eh?
Hasta luego, Abul. Hasta luego, Vilella.
Hala, voy a dar un estirón.
Hasta luego, Plaza.
Hasta luego, Abul.
Nos vamos yendo desde aquí, desde Onda Vasca, la movida deportiva. Mañana más y esperemos que hasta mejor. Abul.
Onda Vasca, José Manuel Monje.
Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integ te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 25% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integ en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual, modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
OndaVasca.com, contenidos en directo y a la carta. Una página más navegable y conectada a las redes sociales. En OndaVasca.com puedes seguir escuchándonos online mientras continúas navegando por otros contenidos de la página. OndaVasca.com, conecta con nosotros desde tu ordenador, tu smartphone o tablet. Conecta a OndaVasca.com, una nueva experiencia web.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Vuelven los Barneteques para jóvenes en junio y julio.
Gabriel Aresti, Euskaltegia, organiza Barnetegis en Bakaiku y Bilbao.
Además, cursos intensivos todo el verano en Bilbao.
Con subvenciones especiales. Si cursas C1 y tienes entre 15 y 18 años, pagarás solo 20 euros.
Matricúlate ya en gabrielaresti.eus o en el 94-423-7591.
Gabriel Aresti, Euskaltegia, baño Gueyago.
Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, nos han oído hablar muchas veces de la incertidumbre económica que nos rodea, sobre todo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Con este escenario, hoy el gobierno vasco ha presentado las directrices presupuestarias que van a regir los presupuestos que se tienen que elaborar a partir de septiembre, a la vuelta del verano. Unos presupuestos más cuantiosos, nos han dicho, ante esa incertidumbre y precisamente para permitir continuar con las inversiones estratégicas que Euskadi necesita. Enseguida les vamos a contar cuáles son esas previsiones que maneja el consejero de Hacienda, Noel Danjou, y cómo garantizar esas líneas estratégicas a pesar de la incertidumbre. Volveremos a hablar también de BSH, de su planta en Esquíroz, una vez que está anunciado ya el cierre. Será la semana que viene cuando se comience a negociar el ERE. Hoy el Comité de Empresa ha estado en Bruselas, donde han recibido el apoyo de los europarlamentarios, donde se han reunido también con representantes de la Comisión Europea, cuando parece inevitable el cierre, con un gobierno de Navarra muy enfadado por cómo ha gestionado esta situación BSH, ignorando, como decía esta mañana el consejero de Industria, todo lo que Navarra les ha dado. Y hemos escuchado hoy la voz, por última vez en el Parlamento, del Ararteko, de Manu Lezertua, que deja ya su cargo tras 10 años ocupándolo. Habrá una transición hasta que el Parlamento elija un nuevo defensor del pueblo vasco. También nos ha contado qué quejas le han llamado más la atención en este tiempo, cuál es el debe, en su opinión, que deja, ¿no?, algo que no ha podido hacer y le hubiera gustado. Lo primero, el pronóstico meteorológico, porque ya saben, estamos en aviso amarillo, temperaturas muy altas, precipitaciones intensas para las próximas horas, así que vamos con el pronóstico. Euskalmet, Maialen Iza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la tarde será calurosa. En el interior, las máximas superarán los 30 grados y en muchos puntos alcanzarán los 34-35 grados. A medida que avance la tarde, la inestabilidad irá en aumento y por la tarde-noche se pueden dar chubascos tormentosos, que parece que afectarán sobre todo al oeste, donde pueden ser puntualmente fuertes y venir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento, de modo que es posible que amplias zonas queden libres de las tormentas. Es decir, la tarde será calurosa y con probabilidad de tormentas, pero especialmente en el oeste. Mañana se mantienen las temperaturas altas y el ambiente revuelto por la tarde. Soplará el viento del sur y se dejará notar. La madrugada será templada y en la vertiente cantábrica las temperaturas subirán más aún, sobre todo cerca de la costa. En general, las máximas rondarán los 30-33 grados. Por la mañana veremos nubes y claros con algo de calima y de nuevo por la tarde esperamos chubascos tormentosos, que mañana pueden ser más generalizados, localmente fuertes y con granizo. En resumen, mañana también hará calor y por la tarde se esperan más tormentas.
En las carreteras, hasta ahora tenemos problemas en la Nacional 637 en Derio, sentido Baracaldo, por una salida de calzada sin heridos. En la Guipúzcoa 20, en Donostia, a la altura de Garbera, precaución por un accidente que se ha producido en este punto. El motorista ha resultado herido grave y ha sido ya evacuado. Las 2 y 4, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Gobierno vasco ha aprobado hoy las directrices económicas que van a guiar el diseño de los presupuestos de 2026. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noel Danjou, ha anunciado que van a crecer de forma moderada, que permitirán continuar con las inversiones estratégicas en un contexto de incertidumbre económica a nivel global, debido a la guerra arancelaria del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Hoy se ha dado el primer paso para aprobar los presupuestos de 2026 en diciembre de este año. El Gobierno vasco espera tener el primer borrador a finales de septiembre. A continuación, se aprobará el anteproyecto de presupuestos el 28 de octubre y se remitirá al Parlamento antes del 31 de ese mismo mes. El consejero de Finanzas ha elaborado las directrices de las cuentas públicas basadas en varias previsiones para la economía vasca. Así, se prevé para este año un crecimiento del PIB del 2,1%, mientras que el incremento para el 2026 se situará en un 1,8%. En cuanto al empleo, el Gobierno vasco vaticina que se crearán cerca de 12.000 puestos de trabajo adicionales el próximo año, reduciendo en 4 décimas la tasa del desempleo hasta el 7%. Además, espera mantener ese nivel a lo largo de 2026. Con estos datos, Danjou anuncia unos presupuestos que permitirán mejorar la salud, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la seguridad y fortalecer los servicios sociales. Al mismo tiempo, se reforzará la industria y se aumentará en un 6% la inversión en I+D+I. Todo ello con unas cuentas públicas que crecerán de forma moderada respecto a los más de 15.700 millones de 2025.
Vamos a tener que ser capaces de compaginar rigurosidad fiscal con las inversiones estratégicas que queremos poner en marcha. En base al escenario de crecimiento económico en el que trabajamos actualmente, esperamos contar con un crecimiento moderado del presupuesto en 2026, lo que nos permitirá fortalecer áreas clave sin comprometer la estabilidad financiera del Gobierno.
Danjou ha indicado que las previsiones están hechas contemplando los actuales escenarios de incertidumbre económica. No obstante, ha apelado a la prudencia antes de conocer en el Consejo Vasco de Finanzas cuáles son las previsiones de cierre de recaudación de este año, aunque, según ha dicho, estas van en la buena dirección. Por otro lado, ha anunciado que este año los presupuestos se negociarán con el resto de grupos antes del mes de octubre.
Nuestra postura siempre va a ser la de acordar, compartir. Nuestro talante siempre es el de intentar llegar al acuerdo y va a ser exactamente la misma. Nuestra actitud va a ser de escucha, de diálogo, de colaboración y, bueno, a diferencia del año pasado, que efectivamente una vez aprobado el proyecto en el Consejo de Gobierno iniciamos las conversaciones con los grupos, pues en este caso nos sentaremos con los grupos políticos previamente al 28 de octubre en este caso.
En cuanto a la deuda, ha recordado que el Parlamento Vasco acaba de aprobar un incremento de la misma en 1.000 millones de euros. De este modo, ha indicado que no prevé reducir el endeudamiento en 2026, dado que, según ha defendido, es momento de apostar desde lo público para movilizar capitales privados, teniendo en cuenta además que los índices de deuda de Euskadi, según ha dicho, sigue siendo uno de los más bajos a nivel estatal.
Danjou, que ha explicado que se han aprobado también los convenios que el Gobierno vasco va a firmar con el CARG y con las principales entidades financieras de Euskadi para articular un programa de apoyo financiero de 450 millones de euros en préstamos. Está dirigido al sector empresarial, principalmente a pymes, para paliar los efectos de los gravámenes arancelarios. Según detalla el consejero, esa línea de financiación se va a conceder por tramos. Se activará un primer tramo de 100 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025.
Esta línea de financiación se concederá por tramos. De este modo, se activará un primer tramo de 100 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025, ampliable en otros 350 millones adicionales. A las empresas que soliciten este préstamo deberán gestionar el aval a través de Elkargi. Estos préstamos tendrán un plazo máximo de amortización de 5 años, con posibilidad de un máximo de 2 años de carencia.
Y horas muy duras para la plantilla de BSH Skiro. Después de caer la dirección de la multinacional, confirmará que la próxima semana iniciará el proceso para cerrar la planta. Esta mañana se han vivido momentos de tensión en el acceso a la factoría cuando los trabajadores han realizado una sentada para evitar la entrada del director de la planta. Han sido desalojados por la policía foral. El comité de empresa, mientras, ha trasladado hoy su lucha a Bruselas para recabar el apoyo de la Comisión Europea. Delia Oreta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Los representantes de los trabajadores han reunido con los comisarios de
empleo y de industria quienes han comprometido a contactar con la multinacional para entablar una interlocución para presionar y lograr el retraso del cierre de la planta. El presidente del comité de empresa, Juanjo Hermoso de Mendoza, explica que solo piden tiempo a BSH para garantizar el futuro de la planta. Dice que seguirán luchando y trabajando junto a las instituciones para encontrar una salida.
Es que la actitud de deshumanización, de desprecio absoluto a la vida de los empleados de BSH Esquiroz, con el comportamiento que ha tenido la compañía, pues está más que patente, queda muy clara, pero no obstante, más allá de la actitud de la empresa, nosotros vemos esto como una oportunidad en positivo para dar futuro a nuestras familias, a nuestros compañeros.
El comité de empresa ha acudido a Bruselas acompañado de los consejeros de industria y de empleo navarros. Han sido muy duros con BSH. Mikel Irujo ha llegado a hablar de falta de humanidad y ha explicado que solo habían pedido a la multinacional tiempo para que un inversor pueda hacerse cargo de la planta con otro proyecto, porque confirma hay interés.
Cuando pedimos tiempo y flexibilidad es pues porque estamos ante una planta que no tiene pérdidas económicas, lo cual era muy razonable solicitar este periodo hasta que nos permitiera poder encontrar este futuro. Son tres los sectores mayormente que se han acercado, empresas de tres sectores como es automoción, es energías renovables y también el sector de defensa. De hecho, mañana mismo hay programada una visita de una de estas posibles empresas interesadas, que es algo que ha habido movimiento, hay interés, pero nos falta tiempo.
Y respaldo también a la plantilla de los europarlamentarios vascos. Oihana Aguirregoitia, del PNV, reclama tener en cuenta a los trabajadores y no solo los beneficios económicos. Fernando Barrena, de H. Bildu, considera que se trata de un caso claro de deslocalización.
Porque además existen posibilidades de poder mantener el proyecto. Desde aquí ese llamamiento a que se tenga un poquito en consideración la situación de las personas y el futuro, no solo económico y empresarial, sino también el de las miles de familias que están afectadas.
Es lamentable que estemos una vez más impotentes ante una deslocalización de manual de una empresa que nunca ha entrado en pérdidas y que ahora tenía decidido desde el primer momento irse de Navarra y probablemente de la Unión Europea.
El periodo de consultas del ERE de BSH comenzará el próximo martes, el 17 de junio. El gobierno de Navarra ya advierte que estará alerta y velará porque se cumpla la legalidad en todo momento.
Y finalmente, el preacuerdo sobre el decreto de universidades se ha convertido en acuerdo. Lo habían cerrado Gobierno Vasco y Gobierno Español. Lo ha anunciado esta mañana el consejero de Ciencia y Universidad del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha subrayado que el acuerdo va a respetar las competencias vascas respecto a las universidades online, uno de los puntos de fricción. Se ha acordado que sea competencia del Gobierno Vasco cuando estas tengan precios públicos y se imparta en euskera.
Este conjunto de elementos del acuerdo, a nuestro juicio, nos permite desarrollar las políticas universitarias que nosotros queremos llevar adelante. Esto para nosotros era el objetivo fundamental en todos los aspectos de la vida universitaria que nos puede interesar abarcar o regular.
Preguntado por la polémica en torno a las plazas en euskera que se pretende ampliar en la carrera de medicina, Pérez Iglesias considera que no debería haber problemas. Ya los hemos visto entre el Departamento de Salud, el rector José Ramón Bengoechea. Él considera que se pueden acercar posturas y llegar a un punto de encuentro.
Y lo único que creo que hace falta para llegar a un acuerdo es una cierta flexibilidad en relación con si la universidad tiene o no tiene capacidad. Bueno, si no la tuviera, esto es algo que debería acordar con el departamento que dirijo yo en este caso. O sea que, y esta es una cuestión que es perfectamente abordable.
Recordemos que Salud dice que el acuerdo eran 40 plazas más en medicina, en euskera, mientras que el rector dice que no se puede más de 16. Salud argumenta que es una manera de retener a los MIR el hecho de que estudien en euskera. Bueno, en breve se van a reunir ambas partes para intentar solucionar esta situación. Junto a ellos ha comparecido, como es habitual, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, quien esta mañana, preguntada por los periodistas, se ha referido a ese auto de procesamiento del Supremo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No ha querido entrar en una valoración de fondo, pero sí que reconoce que hay un deterioro institucional en el Estado.
Y en cuanto al Estado, pues sinceramente vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es verdad que los últimos acontecimientos, pues que se está viendo el deterioro, ¿no?, de las instituciones del Estado y que efectivamente pues todo esto no ayuda a lo que es la calidad democrática y hasta ahí nuestra valoración.
Los miembros del Gobierno insisten en cerrar filas en torno a García Ortiz en el Gobierno español. El PP no entiende que no se le pida la dimisión. Piden, además, que comparezca en el Congreso Pedro Sánchez, el presidente español, quien, por cierto, lleva 40 días sin responder a ninguna pregunta. En sus comparecencias no ha aceptado preguntas. Algunos expertos califican de endeble, de muy discutible el auto del juez Hurtado. El caso, lo decía aquí en los micrófonos de Onda Vasca, el catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, Juanjo Álvarez, quien ha señalado que por lo menos es un auto muy raro. Dice que no aporta ninguna motivación jurídica suficiente que permita abrir un juicio oral.
No formula ni un argumento de motivación de dónde acredita la existencia de esas sospechas. Y la pregunta es si con meras sospechas puedes llevar adelante esto. La querella tiene un objetivo, que se llama Fiscalía General del Estado, pero que se llama Moncloa también, ¿no? Y a partir de ahí, hay dos preguntas que se superponen. La primera, ¿el auto está suficientemente motivado? La segunda pregunta es, ¿la mera circunstancia de este auto debe de motivar la dimisión del fiscal general del Estado? ¿Qué es lo que se ha pretendido con la querella o debe de permanecer?
El auto, recordemos que apuntaba directamente a presidencia, tampoco aportando ninguna prueba al respecto, y en este asunto sí que ha considerado Juan Álvarez que es muy responsable el juez por hacerlo de esta manera. Por cierto, que hoy también saltaba la noticia de que la UCO de la Guardia Civil está registrando un inmueble del exministro de Transportes, exsecretario de Organización del Partido Socialista José Luis Ábalos en Valencia. Lo hacía por del juez del Supremo Leopoldo Puente en el marco de la investigación del caso Coldo. Es la primera vez que se registra un piso de un inmueble.